estar en Carapachay es como sentirme en casa. Sinceramente me trae muchos recuerdos estar en este lugar. En una ocasión llegó a la iglesia un hombre, uno de los tantos hombres, diciendo que tenía un problema, financiero. Él era de otra provincia y se quedó sin dinero en Buenos Aires. Él era un creyente, como nosotros, que necesitaba ayuda de sus hermanos, es decir, nosotros, para regresar a casa. Era algo muy frecuente, uno más de tantos pidiendo dinero. Un diácono de la iglesia lo atendió y le hizo una pregunta tipo máquina de la verdad, o yo diría más sabiduría salomónica. Le dijo: ¿sos un creyente? Sí, claro. ¿Qué dice Juan 3:16? Y no supo responder. Lo cual es muy extraño, ¿no? Ahora usted seguramente está pensando, ¿yo sé Juan 3:16? Bueno, espero que sí. En mi caso, no digo que esto sea canónico, dogmático, pero en mi caso fue el primer versículo que me impusieron, debí aprender, casi como un DNI de mi nueva ciudadanía en Cristo, pero no supo responder. La historia corta de esta situación es que este hombre era uno más buscando dinero fácil, subestimando a los cristianos. Pero sinceramente, un creyente debería saber Juan 3:16. ¿Estamos todos de acuerdo? No sé si textualmente, pero por lo menos de forma parafraseada deberíamos poder recitar Juan 3:16. Y yo agregaría también el siguiente versículo, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Si usted no sabe Hechos 4:12... muy bien, usted debería saberlo seguramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, y usted puede continuar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y agregaría un tercero, Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús hombre, o Jesucristo hombre. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos versículos, hermanos y amigos? Porque pertenecen y confirman una doctrina fundamental de la fe cristiana: la exclusividad, la suficiencia y la exclusividad de la salvación en Cristo, que fue providencialmente, aunque hubo una comunicación con el pastor Miguel, todas las canciones, si ustedes notaron, apuntaba a la centralidad, a la exclusividad de Cristo como Salvador. Solo Cristo, como es uno de los 5 eslogan de la fe reformada, solo Cristo. Y detrás de este solo Cristo había un combate contra la herejía que justamente proclamaba lo contrario. No es solo Cristo. Cristo es un ingrediente, pero hay más. Bueno, los reformados dijeron no, se pararon firme con la espada de la palabra de Dios en la mano y dijeron no, solo Cristo. Abran sus Biblias, por favor, en uno de los versículos más elocuentes sobre solo Cristo, Juan 14, 6. Juan 14, 6 es un versículo que esgrimimos cuando compartimos el Evangelio a otros, pero es un versículo que también deberíamos usar para nuestra propia alma una y otra vez, porque no solo habla de la salvación que nos introduce al cielo, sino nos habla de la esperanza que nos mantiene firme, nos habla de la centralidad, la exclusividad, la suficiencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y creo, sospecho que todos ya lo conocen de memoria, vamos a leerlo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido Dios, queremos rogarte, Señor, que nos hagas escuchar tu palabra, pese a las limitaciones de quien la comparte, Señor, que tu palabra nos santifique, que abra nuestros ojos a la belleza, una vez más, a la belleza infinita de Cristo. Y si hay personas que necesitan de salvación en Cristo, que tú muestres tu poder por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estas palabras del Señor tienen un contexto, obviamente, pero son tan preciosas, es tan precioso este versículo, que uno aún aislándolo tiene inmenso contenido. Pero pertenece a un contexto porque es la respuesta de Jesús a los discípulos y es parte de un diálogo tenso, en un momento tenso de la relación de Jesús con los discípulos y en el plan redentor de Dios. Estamos llegando a un momento climático. En el capítulo 13, Jesús anuncia que se va. Ya hemos leído en la liturgia la lectura del pastor. Pero aquí dice, ¿cómo? ¿Cómo que te vas? Es casi la expresión unánime. ¿Cómo que te vas? Si viniste el Mesías, en toda la Biblia, viene para quedarse, para reinar, para salvar. ¿Cómo es que te vas? Es una gran pregunta, el versículo 36 del capítulo 13. ¿A dónde vas, Simón Pedro? Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿A dónde vas, Señor? Jesús se va, es una de las noticias malas, pero que pertenecen a las buenas noticias, porque Él iba para concretar nuestra salvación, iba a ir a la cruz, iba a ir a la sepultura, y luego de resucitar iba a volver a su Padre, pero en el versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos, no los dejaré huérfanos, enviaré a mi Espíritu Santo. En el versículo 38, agregándole colorido a este drama, Jesús anticipa que Pedro le iba a negar. Y también es algo malo, pero que pertenece al cuadro más grande, que es las buenas nuevas, porque Pedro irónicamente dice, yo voy a poner mi vida por ti. Eso es lo contrario del Evangelio. Jesús dice, ¿vos vas a poner tu vida por mí? Es al revés, Pedro. Yo voy a poner mi vida por ustedes. Y Jesús no solo se irá, sino que en el capítulo 14 promete que regresará y los llevará con Él. Versículo 3 dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Esta última expresión generó en todos, obviamente, la pregunta que debería generar, porque realmente no sabían dónde iba. Y Tomás, que representa a todos, versículo 5, Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y allí aparece en el diálogo este precioso versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es, amigos, Solo una cosa es necesaria. Solo enfóquense en mí. Solo mírenme a mí. Solo Cristo, diríamos nosotros. Solo Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a dividir esta declaración gloriosa, este versículo tan amado por el pueblo de Dios, en tres partes, bajo la afirmación solo Cristo, y el Señor nos ayude que al concluir este sermón, de alguna forma podamos amar un poquito más a nuestro Señor. Que sea un sermón doxológico. Siempre podemos caer en la tentación de ser muy pedagógicos, pero mi intención es ser doxológico, que nos lleve a la adoración. A la vez que proclamamos solo Cristo, que es el único y suficiente para salvar, y la iglesia unánimemente diría amén, pero hay algo que también deberíamos simultáneamente afirmar. Si es solo Cristo, entonces afirmamos todas las demás religiones son inútiles y heréticas. Y ahí es donde la iglesia, si quiere ser fiel a la palabra de Dios, tendrá conflictos con este mundo. Necesariamente, si estamos predicando el verdadero evangelio, no será nuestra intención ofender, pero el mensaje sí es ofensivo. Todas las demás religiones son inútiles y heréticas si nosotros afirmamos solo Cristo. Todos los demás profetas son falsos, falsos profetas. Sus propuestas de salvación son mentiras. Y eso nos mete en un conflicto con el mundo religioso, con todo el mundo restante religioso. Jesús dice, yo soy el camino. Varias veces en los evangelios ustedes habrán notado que Jesús usa metáforas. Yo soy el pan, yo soy la vid, etc. Pero el significado en esta ocasión es fácil de interpretar porque el versículo mismo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, es sencillo de entender lo que está queriendo comunicar Jesús. Camino, no debemos adivinar qué significa. Significa es la forma de ir a Dios, la forma de ir a su Padre, a Dios. Entonces, en primer lugar, solo Cristo implica que hay una sola forma de reconciliación con Dios, que es Cristo. Solo Cristo. Entre Dios y nosotros hay un abismo que nos separa, pero un abismo infinito, un abismo espiritual, físico, moral, geográfico. ¿Qué nos separó? ¿Dónde encontramos la razón de esta separación? ¿De por qué el mundo es oscuro y Dios parece tan distante? Bueno, Génesis capítulo 3. El pecado rompió la relación, nos distanció de Dios. En todos los aspectos posibles, el hombre está separado de Dios. Y entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros, solo Cristo o la condenación eterna. Solo Cristo o la condenación eterna. Eso es lo que ha predicado la iglesia fiel a las Escrituras toda la historia. ¿Es Cristo o la condenación? No existe otro paso, no existe otro cruce, no existe otro puente de acceso, no hay otro camino para reconciliarse con Dios, solo Cristo. Recuerdo la primera crisis en este campo de mi vida cristiana. Yo apenas tenía unos días de creyente y un vecino, amigo, me pidió que lo acompañara a hacer un trámite y un amigo de la infancia me pidió acompañarlo y accedí. Fuimos en su vehículo y él no era un creyente, obviamente. Mi propósito era en el camino hablarle de lo que a mí me pasó, como lo entendía, porque yo era un infante en la fe. Así que en el camino había una mujer joven haciendo dedo. Y mi amigo era de los que frenaba. Entonces frenó y decide levantarla. La mujer entró al auto y se sumó a la conversación que ya había comenzado. Un nuevo creyente tratándole de hablar del Evangelio a esta persona. El problema para mí fue que ella era una hippie y practicante de la nueva era. Así que tenía una ensalada en la cabeza. Y cuando yo comienzo a hablar de que tenemos que confiar en Cristo, esta mujer obviamente trae a la mesa su doctrina y dice, claro que debemos amar a Jesús y también a Buda y también a Mahoma, y empezó a citar. Y yo, un neófito en la fe, quedé frustrado. Ahí terminó mi evangelismo. No supe qué decir. Ahora, internamente había una convicción en mi vida que sabía que ella estaba equivocada. Yo sabía que ella estaba diciendo algo absolutamente equivocado, errado, herético. Pero no tuve, sinceramente, la preparación para poder refutar eso. Lo que sí entendí ese día, que si iba a ser útil al Señor, tenía que prepararme, tenía que mínimamente defender la exclusividad de la salvación en Cristo. Y este es un asunto fundamental, y la pregunta es muy directa. ¿Es Jesucristo el único camino de salvación o hay otros? Es decir, la iglesia ha tomado un camino extremista, fanático, cerrado, obtuso, o realmente es como la Biblia presenta las cosas. Todos sabemos la respuesta, me imagino. Jesucristo es el único camino y este es uno de los versículos fundamentales, uno de tantos. ¿Podría yo defender esta postura cristiana, bíblica, histórica, delante de mis amigos, de mis familiares, vecinos, quien sea? Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pablo también dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y en el siguiente versículo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, solo Cristo. Solo Cristo. Dios reconcilia al pecador solo por medio de su Hijo, Cristo. Así que Dios nos reconcilia por medio de un único camino, y ese camino es su Hijo, es una persona. Fue el gran asunto de la Reforma Protestante. O es Cristo y algo más, o es solo Cristo. Es la Iglesia, es el papado, la Virgen, los santos, las indulgencias, las obras, o solo Cristo. Y esa fue la batalla. El descubrimiento en las Escrituras de los reformadores fue justamente solo Cristo. Solo Cristo reconcilia a los pecadores con Dios. Entonces, indudablemente ellos tenían un problema. Porque lo que decía la Biblia no armonizaba con el mundo que tenía el monopolio de la religión. Entonces era un combate desigual, pero ¿Dios de qué lado estaba? Dios estaba del lado de los hombres que se pararon en la brecha y dijeron, solo Cristo. Solo Cristo. Y no me importa absolutamente quién diga o qué se diga si no está en las Escrituras. Entonces, la primera declaración de este versículo es que Jesús está diciendo, yo soy el camino, el único camino para que las personas puedan reencontrarse con Dios. se puedan reconciliar con Dios, puedan tener paz con Dios, desde sus pecados puedan acceder a Dios, a mi Padre. Yo soy el camino. En segundo lugar, Jesús dice, la verdad, la verdad. Y la verdad no ha sido dada por Dios de una sola, podríamos decir, de una forma espontánea, ¿sí?, sino que fue dada de forma progresiva. Y las Escrituras revelan que Dios iba dándonos la verdad de forma progresiva. Pero la verdad alcanza su esplendor, es decir, no hay más verdad que al final del camino. Yo soy el camino. La verdad, es decir, no hay más verdad más allá de Jesús. Él es la verdad. Él es toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios. En el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Indudablemente ellos estaban turbados, lo habían apostado todo y ahora Jesús está diciendo, me voy. Creed en Dios, creed en Dios, creed también en mí. Jesucristo les está instando a depositar la misma fe que solo se deposita en Dios. No los estaba llevando por un camino de idolatría. Les estaba pidiendo la misma fe y confianza que en Dios. Y la razón es tan sencilla como asombrosa. Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y esto nos lleva a que la fe cristiana es una fe trinitaria. Porque los judíos, aún en el día de hoy, son unitarios, creen un solo Dios. Y otras religiones, los musulmanes son unitarios. Pero nosotros somos trinitarios, aunque nos acusen de que eso fue un invento de Roma, eso es toda una falacia, se puede comprobar con las Escrituras, y este es uno de los versículos fundamentales, que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, tenemos un Dios trino, pero la razón que Jesús está pidiendo la misma clase de fe para con Él es que Él es Dios. Ahora Jesús no dice yo soy verdad, yo tengo la verdad o yo soy una verdad. Jesús está diciendo yo soy la verdad, la verdad. Versículo 7, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Esto es impresionante, hermanos, porque Jesús está asegurando que ellos todo ese tiempo, esos 3 años, redondeando, estuvieron con Dios. Es asombroso. Desayunaron con Dios, almorzaron con Dios, se fueron a dormir con Dios, escucharon a Dios, vieron el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la compasión de Dios, todos los atributos morales y en algunos aspectos no morales en Cristo, porque Cristo era Dios, estaba revelando a Dios el Padre. Por lo tanto, cuando leemos los evangelios, tenemos que unir la deidad y la humanidad, porque en Cristo podemos ver a Dios en carne. Si alguien se ha imaginado esta escena, ¿cómo se vería Dios hecho hombre? No tiene que adivinar nada, tiene que ir a los evangelios y observar, porque eso ya es historia. Dios ya se hizo uno de nosotros, se hizo hombre y mostró su gloria. Jesús no está diciendo que Él es el Padre en estos versículos, porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu es el Espíritu. Pero lo que sí está diciendo, a pesar de que son personas diferentes, es que han visto a Dios. Han visto a Dios, han estado con Dios. Ellos pueden decir sin temor a equivocarse que han visto a Dios, que han estado con Dios, porque han estado con Jesús, quien es Hijo de Dios encarnado. Dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios, el unigénito de Dios, le ha dado a conocer de una forma que nunca antes nadie, absolutamente nadie, ha visto. Nadie ha visto a Dios, es categórico. Nadie, eso incluye a Adán y Eva, ellos no vieron a Dios, ellos oían la voz de Dios, pero nunca vieron a Dios, porque Dios es espíritu. Moisés no vio a Dios, Isaías vio la gloria de Dios preparada para que la pueda percibir, observar, pero no a Dios mismo. Nadie ha visto a Dios, pero Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, los hombres. Entonces, solo Cristo significa que Cristo es la revelación de Dios completa, final, gloriosa, suficiente. Todo lo que Dios quiso revelarnos lo hizo de forma progresiva, pero todo concluyó, todo lo que Dios quiso revelarnos de Él es en Cristo. En Cristo podemos ver a Dios en carne, porque Él es Dios. Entonces, por esta razón, sus palabras son tan categóricas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Hermanos, el énfasis indudablemente del Nuevo Testamento es Cristo. Si bien hay un balance perfecto, uno podría decir con razón por qué algunas sectas menosprecian la deidad del Espíritu Santo. No hay inconvenientes con Dios el Padre, obviamente Él es Dios. Hay más cuestionamiento con el Hijo y hay muchísimo más cuestionamiento con el Espíritu. Pero el protagonismo de los roles de la Trinidad tiene que ver justamente con su propio ministerio y gloria. El Padre exaltó al Hijo. El Hijo exaltó al Padre y el Espíritu, el gozo y el ministerio del Espíritu es exaltar al Hijo para que el Hijo pueda glorificar al Padre. Ellos disfrutan humildemente de exaltar al otro. Pero ese es un error grotesco, sutil, que cae el movimiento carismático, haciendo que la centralidad sea del Espíritu. Y esto no significa que el Espíritu no es Dios. Es una sutileza de desviación de atención. Por alguna razón Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu de Dios diría, amén, amén. Pero cuando el Espíritu recibe una atención que no es conforme a las Escrituras, indudablemente Él la rechaza y no significa que no es Dios. El Espíritu es de Dios, es Dios mismo, pero su gozo está en exaltar a Cristo. Entonces, Cristo es la verdad. Fuera de Él, todo lo relacionado con Dios, la salvación, la vida espiritual, no es verdad. Porque Él es la verdad, es la consumación, la reunión de todas las verdades en Él. Entonces, hay movimientos que son muy sutiles, hermanos, muy sutiles. Hay un movimiento que viene galopando a gran velocidad, movimiento que está intentando llevar a la iglesia al Antiguo Testamento, yendo en contramano por el progreso de la revelación. Quieren llevar a la iglesia al judaísmo, robándole la gloria y la centralidad a Cristo con Moisés. Moisés se rasgaría las vestiduras si supiera de esto, llevando a la iglesia a la ley como los judaizantes. Muy triste. Jesucristo es la verdad de Dios, es la revelación de Dios, es el mensaje de Dios, es el idioma de Dios, es el Hijo de Dios. Dios solo trata con los pecadores por medio de su Hijo. Y el diablo ha incursionado en falsificaciones y falsas formas de salvación. No sé si usted ha visto alguna vez un negocio que dice: no tenemos sucursales. ¿Por qué está diciendo eso? No tenemos sucursales. Porque han falsificado esa firma y han instaurado falsas firmas para obtener clientela. Entonces, y Dios dice: no hay otro camino, es Jesús. No hay sucursales que nos lleven a Dios, solo Cristo. Solo Cristo. El testimonio es elocuente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Suficiente, completa, perfecta, concluyente. Así es la revelación de Dios en Cristo. Por eso concluye con la Biblia concluye con la venida de Cristo. Porque no hay más nada que Dios tenga que decir fuera de su Hijo. El testimonio de los apóstoles fue unánime. Fue unánime. Cristo es el camino. Y Cristo es Dios. Y Dios se hizo carne. Es decir, enfatizaban la deidad y la humanidad de Cristo de forma inseparable. Cristo es Dios y Cristo es humano. Su muerte, es decir, el Dios eterno se encarnó justamente para ser mortal, muriendo en nuestro lugar a favor de su pueblo. Entonces, la iglesia, los apóstoles, desde ese entonces dieron testimonio de forma audaz de su resurrección física y victoriosa sobre la muerte, para que la muerte no nos afecte eternamente. Dice Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Nuevamente Jesús insistiendo: yo soy la única forma de resurrección y vida. No hay otra forma. Si alguien no está en Cristo, resucitará para condenación y no para vida eterna. Entonces, el Evangelio radica en la proclamación de estas verdades acerca de Cristo. Cristo es la verdad, es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo que es la verdad, la única verdad. Toda la revelación de Dios en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apuntan a Cristo. Apuntan a Cristo. Cristo es el pináculo, el clímax de las revelaciones, Dios mismo en persona entre nosotros. Juan mencionando quiénes entrarán a la morada eterna de Dios en Apocalipsis, nos dice que la característica de los que se pierden, y subrayé esto, me llamó la atención, la característica de todos los que se pierden eternamente en el infierno son los que aman y practican la mentira. Son los que aman y practican la mentira, es decir, no aman a Jesucristo. Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. El ser humano tiene un conflicto con solo Cristo como el único camino y la única verdad, porque el ser humano quiere ser pluralista, ser amplio, pero cuando se le dice que la salvación es por gracia, es por Cristo y es el único camino, aborrecen entrar por ese camino. Odian a Cristo porque aman la mentira, aman la maldad. Así éramos todos nosotros, ¿sí o no? Y si entramos, fue por la gracia de Dios. recapitulando y ya yendo a la última expresión, entonces el camino, cómo, por quién regresamos a Dios, de donde fuimos expulsados del Edén, cómo regresamos a casa si estamos en el pecado. Cristo es el camino. La verdad, en dónde, quién, todas esas preguntas filosóficas, quién tiene la verdad, qué es la verdad, etcétera, etcétera. Aquí está la respuesta. Ante la verborragia de los filósofos, nosotros somos no simplistas, pero simples. Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy la verdad. En Cristo está la verdad. Y finalmente Jesús dice, y la vida, y la vida, la regeneración. Hermanos, nosotros somos bautistas, sostenemos o intentamos ir en pos de una membresía regenerada, ¿es así? Creemos que todos nuestros miembros deben ser verdaderos creyentes. Es una característica de una iglesia bíblica tener una membresía regenerada. Por eso no somos presbiterianos. Los presbiterianos tienen parte de la membresía no regenerada porque bautizan a sus hijos cuando son bebés y los incluyen de una forma, no en salvación, pero los incluye dentro de la familia, del pacto y de la fe, de la iglesia, etc. Nosotros no creemos eso, por eso no bautizamos bebés. Bautizamos personas que dan crédito hasta donde nuestros ojos humanos pueden percibir que son nacidos de nuevo, que se han convertido. Entonces, sus miembros, los miembros de una iglesia bíblica, deben ser creyentes, que experimentaron el nuevo nacimiento, que ya no están, para decirlo de forma directa, ya no están muertos en sus pecados. Y evidentemente se nota, tienen vida. Ahora tienen una inclinación hacia Dios, hacia la piedad, hacia su palabra, hacia los hermanos, etcétera, hacia la santidad. Este nuevo nacimiento es un milagro y es solo por medio de Cristo. En Juan 3 dijo Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento es exclusividad en Cristo. No se puede nacer de nuevo fuera del Evangelio de Jesucristo. No hay forma. En capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En 3:36 de este mismo Evangelio dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. 5:24 Juan dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En 6:47 dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. En el versículo 10 de capítulo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el propósito de este evangelio, me estoy limitando solo a Juan, pero el propósito de este evangelio es justamente dar crédito de dónde obtiene el pecador muerto en sus pecados la vida eterna. Y lo dice claramente el escritor en capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Qué impresionante tener vida eterna. Y la realidad es que vivimos días muy oscuros. La fe cristiana es presentada de formas muy difusas, confusas. Y nosotros tenemos una oportunidad enorme de ser claros, de ser bíblicos, no de ser ofensivos, pero si predicamos la verdad, inevitablemente algunas personas se ofenderán. Pero el mundo evangélico, queriendo ser simples, han entrado en un camino peligroso porque se han ido a la simpleza a tal punto, a tal extremo, que abandonaron la enseñanza, la explicación, la teología, la doctrina. Y es imposible entender el Evangelio, hermanos. Es imposible entender lo que pasó con Jesucristo en la cruz, su sepultura, su resurrección, sin teología. Porque la teología explica los acontecimientos históricos. Recuerdo hace algunos años una escandalosa entrevista, Pastor Joel Osteen. No es tan conocido aquí, pero es muy conocido en el mundo evangélico. El anfitrión, también no muy conocido aquí, pero muy conocido en el mundo global, Larry King, quien ya está retirado, no sé si está vivo, pero era la cara del entrevistador, es decir, él era el Bernardo Neusta exponencial, digamos, del primer mundo, pero sus entrevistas la veían millones y millones de personas por todos los canales disponibles en ese idioma. Y si usted lo busca en YouTube, está subtitulado en español. Pero este pastor Joel Osteen era la cara visible del mundo evangélico, una iglesia que, dicho sea de paso, su iglesia era un estadio, no recuerdo si de béisbol o de básquet, creo que de básquet, ahí en Texas, en Houston. Así que el hombre, una iglesia, una mega iglesia, y en la entrevista, o parte de la entrevista, King le pregunta y le dice, hemos tenido aquí ministros, pastores que dicen, si crees en Cristo vas al cielo y si no crees en Cristo, no importa lo que hagas en tu vida, sin Cristo no vas al cielo. ¿Qué si tú eres judío o musulmán y no aceptas a Jesucristo del todo? Osteen responde, tú sabes, yo tengo mucho cuidado en decir quién puede o quién no puede ir al cielo, yo no sé. Kim dice, pero ¿qué si tú eres judío o musulmán y no aceptas a Jesucristo? Lo está acorralando, ¿no? Osteen responde, tú sabes, yo tengo mucho cuidado en decir quién puede o quién no puede ir al cielo, yo no sé. King, sorprendido, ¿no? Dice, si tú crees que tienes que creer en Cristo, ellos están equivocados, ¿no es cierto? Osteen dice, bueno, yo no sé si creo que ellos están equivocados. Yo creo que aquí está lo que dice la Biblia, lo que la Biblia enseña, y esto es lo que creo acerca de la fe cristiana, pero yo creo que solamente Dios puede juzgar el corazón de una persona. Pasé bastante tiempo en la India con mi padre. Yo no sé todo acerca de la religión de ellos, pero sé que aman a Dios. Yo no sé, he visto sinceridad, así que yo no sé. Y ahí no podemos rescatarlo a Osteen de todo lo que dijo. Pero esta clase de respuestas ambiguas, cobardes, donde se omite la verdad, es claramente lo contrario del estilo persuasivo de la iglesia del Nuevo Testamento, que debería ser un modelo a seguir para nosotros, sobre todo los apóstoles. Los apóstoles replicaron las palabras de Jesús en Juan 14:6. Ellos predicaron Juan 14:6 como el espíritu de su mensaje, solo Cristo. Y se ofendieron. ¿Por qué? ¿Y Moisés? ¿Estás descartando a Moisés? Solo Cristo. Y así, a medida que la iglesia avanzó por las culturas, la iglesia se metía en problemas. ¿Por qué? Por justamente predicar la exclusividad. Solo Cristo. Nadie puede venir al Padre sino por Jesucristo. Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, hablando del cielo o de la ciudad santa, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero. Es decir, el Cordero que dio su vida, la dio para que tengamos vida eterna. Y todos los que tienen vida eterna están escritos en un libro. Es el libro de la vida del Cordero. Solo Cristo. Solo Cristo. Lo maravilloso es que cuando parecía que todo lo que se tenía que decir se dijo, Apocalipsis 22, se oye estas palabras, versículo 17, y el Espíritu y la Esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y luego agrega, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Eso me impresionó, porque cuando ya todo está consumándose y la revelación ya está llegando a su fin, hay una voz evangelística que dice, ¿hay alguno aquí que todavía está en sed, que no le encuentra el rumbo a su vida, no tiene propósito? Están sus pecados, necesita venir a beber del agua de la vida, venga gratuitamente. Eso es maravilloso. Así terminan las Escrituras. Este llamado, invitación a venir a recibir la vida eterna de forma absolutamente gratuita, pero no barata, porque fue alcanzada esa oferta, fue posible esa oferta porque Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, solo Cristo es el fundamento mismo del Evangelio. No es un camino más, es el único. Amén. Vamos a orar, hermanos, agradeciendo al Padre por su precioso Hijo. Pastor Mariano, por favor.
Oramos. Dios, gracias por amarnos tanto. Y cómo ese amor se ha materializado en la historia cuando sacrificaste a tu amado Hijo en nuestro lugar y por nuestros pecados, para que los que estábamos muertos tuviéramos vida, Señor. Él se sacrificó. Él murió. Ya no hay sacrificios que podamos ofrecer ni que debamos ofrecer. Él se sacrificó. Es solo por medio de Cristo. Te ruego, mi Señor, por favor, que en tu misericordia, así como nos has revelado en su momento esta verdad a nosotros, que se la revele, Señor, a las personas que puedan estar aquí sentadas sin Cristo. Por favor, que entiendan que es solo por medio de Cristo, que no son nuestras pobres obras, sino su gloriosa obra en la cruz, que no son nuestros pobrísimos intentos de vivir en justicia, sino es su justicia perfecta. Por favor, que entiendan, mi Señor, que no es por obras, sino por fe en aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque allí, Señor, vos pagaste la deuda de nuestro pecado. No hay forma de que pecadores paguen esa deuda. Tu Hijo, el que nunca pecó, la pagó por los que vivimos pecando. Por favor, Señor, muestra a Cristo. Revela a Cristo en los corazones, Señor. Por favor, que nadie que esté aquí sentado se pierda eternamente por buscar otro camino, otra verdad, y en otros lugares la vida. Por favor, te lo pedimos en su nombre y por sus méritos. Amén.